Muy buenas, bienvenidos al episodio número 60 de Scrapbooking, el podcast, el programa donde hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo del scrapbooking. Yo soy Sarai, a los mandos de esta nave y quien está detrás de la academia online tifetscrapbooking.com, el Netflix del scrap, en el que cada viernes subimos un curso nuevo. Hoy hablamos con Paco Núñez, el primer chico scrapero que pasa por el podcast, porque a pesar de la legión de fans que le ha salido a Dani por el episodio 50, él no es scrapero, aunque haya hecho sus pinitos. Así que Paco tendrá el gusto, o eso espero, de ser el primer scrapero entrevistado por mí. A él me lo encontré por casualidad cuando vi una historia compartida por Instagram en la que hablaba de la iniciativa Scraperos Solidarios, un proyecto en el que pedía colaboración para que le hiciéramos llegar proyectos hechos por nosotras y de esta manera dárselo a gente mayor que no iba a recibir regalos o muy pocos en Navidad. Y obvio que me lancé a colaborar. Paco, además, es DT de Chao Vela, Papers for You, Scrap Boys y Sin Logos. Vamos, que no puede ser más completito el chico. Y si la vuelta al cole todavía no nos ha dejado tocados, tendremos al chico de la eterna sonrisa al otro lado de la línea. Hola Paco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sarai? Oye, pues encantado. Eso es como una cosa que todo el mundo dice, pero me ha encantado esa presentación, no sé. El chico de la eterna sonrisa, ¿eh? Y tú también eres un poco la chica de la eterna sonrisa, ¿eh? O en las ondas, por lo menos, es lo que transmites. Y me encanta.
Gracias.
me encanta.
Digo lo de la eterna sonrisa porque en todas las fotos que he visto de tu Instagram sale sonriendo. Eso es algo que me transmite muy buen rollo, por eso lo quería destacar.
Bueno, pues gracias, se agradece.
Para ubicar un poquito a la audiencia, Paco, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Bueno, pues yo soy Paco, soy de Valencia, estoy en la cuarentena y lo vamos a dejar y me dedico, mi trabajo principal es ser higienista dental. Ahora lo entiendes, uh-huh. ¿No? Y desde hace un tiempo, pues soy scrapero y me dedico también profesionalmente a esto del scrap.
Uh-huh. Ponnos un poquito en situación, ¿cómo llegó el scrap a tu vida? ¿Cómo lo conociste?
Pues mira, lo conocí de forma casual y aleatoria, totalmente. Yo buscaba un regalo para mi hermana, para su 40 cumpleaños, y buscando en internet un regalo original, me salió un álbum de scrap. Uh-huh. Y entonces dije, ¿perdona? ¿Esto qué es? Y nada, y de ahí fui entrando, me lancé a hacer un proyecto de scrap con muy poquitas cosas y sin saber hacer nada, y hasta el día de hoy, fíjate. Aunque sí que es cierto que yo siempre he sido un poco creativo. Yo me dedico, uh-huh. Me han encantado siempre las manualidades. Antes del scrap hice tartas de fondant también. Uh-huh. Supongo que como todo el mundo prueba cosas, pues yo también probé eso y siempre he sido un poco creativo, la verdad. Entonces, pues bueno, no me viene de totalmente nueva, ¿sabes? Pero uh-huh. Bueno, así lo descubrí.
¿Y recuerdas qué colección utilizaste para hacer ese álbum para tu hermana?
Pues mira, el otro día estaba escuchando, se lo preguntabas a la anterior chica y pensé, ostras, ¿y qué utilicé yo para ese proyecto? Y la verdad es que no lo recuerdo, porque fue aquí en mi pueblo, por casualidad, descubrí que había una tienda de scrap, uh-huh. inusual totalmente, y me fui para allá y le dije a la chica, mira, yo quiero hacer esto y tal. Y recuerdo, y creo recordar que fueron como papeles sueltos, que me fui combinando un poco aleatoriamente, ¿sabes? Pero bueno, no recuerdo que fuera una colección en sí.
Sino que fueron papeles distintos.
Fueron papeles distintos, sí.
Es un riesgo, ¿eh? Para los que empiezan.
A ver, en el fondo lo que hice fue como que tuneé un álbum ya comprado, hecho, ¿sabes? O sea, no me lancé a una encuadernación ni a nada de eso porque me hubiera dado un síncope en ese momento, ¿sabes? Entonces lo que fui, pues como todos hemos hecho, fui combinando cosas que compré en ese momento que a lo mejor luego en la vida las hubiera utilizado, pero en ese momento me parecieron graciosas, no sé, me pareció que quedaba súper bonito. A lo mejor hoy lo veo, porque esto hace 4 años aproximadamente, y no lo he vuelto a ver. Y a lo mejor ahora lo veo y me parece un horror, que es muy probable. Pero en ese momento me pareció súper chulo, no sé. Y ahí se quedó la cosa.
Todos tenemos esos inicios.
¿Verdad?
Yo siempre hablo, Siempre hablo de mi terciopelo naranja.
Sí, te lo he escuchado una vez, Pues estaría bien que lo publicaras para que viéramos el antes de el origen de las personas. Eso también está bien, oye. No sé.
Puede ser interesante como iniciativa.
¿A que sí? Está bien, está muy buena. Es una buena iniciativa. En fin.
¿En alguno de estos 4 años has dejado de hacer scrap o siempre ha sido constante?
Pues mira, yo te voy a ser sincero. Como todos los hobbies que cojo, todas las cosas que... Yo soy muy, muy impulsivo y muy tal, y todo me lo cojo como a lo grande. Y al final el hobby me atrapa y no me libera. Y en este caso, pues ha sido exactamente igual, exactamente igual. Después de ese álbum, de ese proyecto que hice como regalo, vinieron talleres a los que fui como alumno y fui aprendiendo y fui tal, y me fui enganchando y hasta el día de hoy. Creo que no he de, a ver, excepto temporadas de vacaciones y cosas así, muy pocos momentos he dejado de hacer scrap.
Qué bien. ¿Y cómo supiste cuál era tu estilo y cómo lo definirías?
Pues mira, yo... Siempre lo he pensado también, porque cuando surge una cosa así como la de hoy, pues yo siempre pienso, ¿yo qué respondería? Y cosas así, ¿no? Y me lo planteo. Pero realmente creo que no tengo un estilo claro y definido. Si veis mis proyectos, si ves mi Instagram y ves mi canal y eso, verás que es bastante variado. Aunque últimamente me ha dado bastante por el mix media y por el guarreo un poco. Pero... O sea, sí que es cierto, y te voy a crear aquí un cisma con tu gente, que soy un poquito menos de rositas y de cosas así. Soy un poco menos, aunque he hecho cosas y me atrevo, quiero decir que no me suponen... Pero no tengo un estilo claro, o sea, no diría soy vintage, porque no lo soy realmente. Hay veces que no, que hago proyectos más limpitos, otros más sucios, más guarrillos, me refiero, en cuanto a mis media. No tengo un estilo claro, la verdad. Y me gusta probar cosas, la verdad es que me mola probar nuevas técnicas, nuevas encuadernaciones, nuevas... ahora estoy bastante liado también con el cartonaje, quiero ir por ahí también un poco. O sea que no tengo un estilo claro, hija mía, ¿qué vamos a hacer? Esa es la cuestión.
Bueno, en lo del rosa coincidimos, ¿eh?
Ah, tú tampoco eres muy de rosas, vale. Bueno, pero tú eres más clean and simple, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿O
sí,
tampoco?
Sí, sí.
Vale, ahí discrepamos un poco. No es que discrepemos, que simplemente yo...
Sí, cada uno tiene su estilo.
No,
es un rollo diferente.
No, es que tú ahora porque estás con tu rollo este, con tu cuelgue este del minimalismo, pero yo empecé haciendo cosas en las que le ponía muy poca decoración y muy poco elemento. Y no sé si le pasará al resto del mundo, pero a mí, conforme he ido avanzando en el tiempo, como que si hago una cosa y no le pongo chicha, es como que me parece que le falta algo, ¿sabes? Me cuesta ver un proyecto simplón. No sé, o sea, no sé si... A ver, que todo está bien. Igual de bonito.
Claro, cosas, claro, para gusto los colores.
Efectivamente, que no vayamos ahora aquí a crear ninguna polémica, ¿sabes? Pero que... Y a veces pienso también que menos es más, pero otras veces me cuesta, fíjate. Esas contradicciones...
Depende de lo que te pida el cuerpo.
Claro. Y eso también influye mucho, ¿eh? Todo depende de cómo estés tú a la hora de... Bueno, pienso yo, a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa. Pero bueno, eso.
Comentaba al principio, Paco, que perteneces a varios equipos de diseño, a 4 nada menos.
Nada menos,
¿qué ha supuesto para ti pertenecer a estos equipos de diseño, algunos de ellos internacionales?
Pues mira, sinceramente ha supuesto un descalabro. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque la gente se piensa que a lo mejor ser DT de una marca es como... A ver, está muy chulo, tiene muchos beneficios en el sentido de que la gente... Eres más conocido, es una marca que te regala, entre comillas, el material para que tú hagas unos proyectos, pero en contraprestación tienes que trabajar para ellos, evidentemente. Y entonces, claro, en este momento, si cuentas, soy DT de 4 marcas, con lo cual estoy haciendo una media de 8 proyectos al mes, sí o sí. Independientemente de los que tengo que hacer para mis talleres adicionales que yo hago, y para mis cosas personales, que como como oigo siempre y como y estoy totalmente de acuerdo en eso, el scrap para mí lo estoy dejando de lado. Y tampoco me gusta, pero bueno, ahora mismo es lo que hay. Estoy como DT y estoy encantado, la verdad, porque me trata muy bien en las cuatro marcas. Y como cada marca es un estilo, me reta un poco a irme hacia cosas diferentes, ¿sabes? Y eso estoy encantado, la verdad. Estoy encantado. Pero no tengo tiempo. No tengo, no me da la vida. Frase típica de scrapero, pero a mí es cierto. No me da la vida. Es así. ¿Qué le vamos a hacer?
Y dentro de estos cuatro DTs, sí, ¿qué diferencias hay entre unos y otros respecto, pues yo que sé, a los proyectos que tienes que entregar, el tipo, el calendario a seguir, esas cosas?
Pues mira, por ejemplo, en cuanto hay algunos en los que no tienes un calendario expresamente establecido, que ese por ejemplo es Paper for You, que ahí puedo hacer durante el mes lo que yo quiera, pero en el momento en el que yo quiera. Y sin embargo, en los otros tres hay un calendario establecido. En cuanto a los de Chao Vela, es el único en el que tengo que hacer un video tutorial. O sea, yo soy DT, digamos, de canales del canal de YouTube, ¿vale? O sea, estamos diferenciados, digamos. Yo hago tutoriales y otras personas hacen proyectos que son para Instagram o son para lo que sea. El resto, pues eso, sí, hay un calendario marcado y el estilo y la forma ya lo das tú de la manera que tú quieras. Sí que es cierto que hay restricciones, hay cosas, hay cómo hacer las fotos, cómo tal, cómo publicitarlo, evidentemente, porque son marcas que te cogen para eso, ¿no? Para un poco para lanzar esa marca aquí en España o para otras cosas.
¿Y en qué dinámica te sientes más cómodo, fluyes mejor?
A ver, es que a lo mejor ahora me oyen y me matan, pero a mí me gusta un poco ir por libre, es cierto, ¿vale? Uh-huh. No por nada, sino porque si yo me organizo, yo me organizo de otra manera. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, me tocaba tener hecho un proyecto para Sin Logos, que es el primer proyecto que hago para ellos, y no había leído en el correo las condiciones de que tengo que tenerlo una semana antes hecho, y yo lo hice ayer. Entonces, bien. pues eso, ¿sabes? Que sí, que por otro lado yo soy una persona muy, muy ordenada, muy, muy minuciosa, ¿sabes? Y me gusta tener un poco las cosas como muy estudiadas. Pero sí que es cierto que si me marcas el día 8, el día 20 y el día tal, pues a lo mejor yo el 18 tengo un taller y me viene un poco atarantado ahí el hacer cosas, pero lo hago, evidentemente. Es lo que hay que hacer, ¿sabes?
Pero claro, bueno, si te comprometes.
Que estoy contento, que estoy contento. Que las cosas queden claras, que yo estoy encantado con los cuatro DTs, la verdad. No tengo ninguna queja con ninguno.
Me alegro. Yo pregunto estas cosas pues para la gente que está interesada, pues que sepa un poco cómo es el mundillo por dentro, me refiero.
Pero sí que es bueno que la gente sepa que ser DT no es, bueno, a mí por lo menos, y hablo sinceramente, a mí no me paga nadie nada, o sea, yo no cobro por ser DT, ¿sabes? O sea, y sin embargo estoy haciendo 8 proyectos mensuales, que tú imagínate, el cuarto mes, que ya serían 32 proyectos, pues uno ya no sabe ni para dónde tirar, sinceramente. Es así, ¿sabes? Que es bonito, que conoces mucha gente, que te conoces mucha gente a ti, que te das a conocer en las redes. Sí, claro. Eso nadie que no lo ponga en duda a nadie. Que eres el primero en tener las novedades de esas cuatro marcas, por ejemplo. Pues también, eso es un beneficio. Pero que es un trabajazo, que no le quepa a nadie ninguna duda, ¿eh? Es un trabajazo.
Claro, que no todo es tan bonito como lo pintan ni tan malo como lo cuentan.
Que va. Efectivamente, ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Tú cuando te metes en una cosa de estas sabes a lo que te metes y a dónde vas. Y el que no lo sepa, pues debería de informarse previamente, la verdad. Porque luego es complicado el gestionar todo eso, si no, yo, porque tengo una virtud, que para mí es una virtud, y es que trabajo muy deprisa. O sea, yo a lo mejor no tengo claro el proyecto, pero en cuanto tengo claro qué es lo que voy a hacer, yo soy súper rápido trabajando. Entonces, eso es una ventaja, a mi parecer, porque si no, yo tendría un serio problema en cuanto a los plazos, porque porque son muchos trabajos y eso, no sé.
Claro, en fin, yo por eso os pregunto, pues para que la gente lo sepa, porque hay mucha gente que no sabe cómo funcionan estas cosas. Entonces, por eso traigo a gente que pertenece a equipos de diseño y cada uno me da su punto de vista para que todo el mundo pues se haga como una visión global y tenga un mapa de lo que significa ser perteneciente a un equipo de diseño.
Eso está perfectísimo. Está muy bien planteado para que la gente no se lleve a engaños, ¿sabes?
Correcto.
Ni hacia lo más bonito ni hacia lo más malo, quiero decir. Esto es una cosa intermedia, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ya está. Pero bueno, que yo animo a todo el mundo a que intente alguna vez ser DT en alguna marca, porque te supone un reto personal que, la verdad, si te gusta este mundo y piensas dedicarte en algún momento a él o de manera ya profesional o semiprofesional, ¿no? Porque yo ahora mismo no le dedico al 100% porque no podría comer, evidentemente, ¿sabes? Pero sí que me dedico profesionalmente ya porque tengo muchos talleres. Soy ya, al ser DT de cuatro marcas, es inevitable, digamos, el poder trabajar así. Pero que es bonito, que yo animo desde aquí a todo el mundo a que se lance, a que pruebe, a que intente las cosas. Y si te gusta, pues oye, adelante, ¿sabes? Siempre hay hueco para gente, ¿eh?
Eso es, y al final el que no lo prueba no sabe si va a pasar o no.
No, es que hay mucha gente me dice, Paco, es que yo sería incapaz porque tú haces unas cosas súper chulas. Y luego me enseñan a mí cosas suyas que digo, pero si esto es una pasada. O sea, inténtalo, porque haces cosas muy bonitas. Y no todo el mundo, y no todo está en los 20, 30 conocidos, 50 conocidos que hay en el mundo. O sea, hay gente que hace cosas súper bonitas. Y no se atreven, sí, sí. Pues por la razón que sea, yo qué sé, no sé. Pero sí, yo me atreví...
Cada uno tiene sus miedos, al final.
Sí, bueno, ya, sí. Yo, a ver, yo parezco muy, muy, muy seguro de mí mismo, pero a veces soy bastante inseguro. En el sentido de que, ay, gustará, no gustará, pues voy a presentarme, a ver si me cogen. No me cogerán, pero bueno, igual me cogen, o ya veremos, o qué proyecto mando, ¿sabes? Y luego he tenido suerte, pues me han cogido en algunos y en otros no me han cogido. Quiero decir que esto es como todo. Esto es un hobby y hay que disfrutarlo, que para eso estamos aquí, para disfrutarlo.
Y hablando un poquito más del hobby, ¿tienes alguna rutina a la hora de scrapear, a la hora de ponerte con algún proyecto?
Pues lo que suelo hacer primero que nada es ver la colección, la que voy a utilizar, y ver las posibilidades que tengo, ¿vale? O sea, y hay una cosa que es como una manía mía propia, que no sé si le sucede a todo el mundo, pero yo entre un proyecto y otro lo tengo que recoger todo.
Yo soy igual.
Entre un proyecto y otro, yo tengo que limpiar mi mesa absolutamente y no tengo que tener nada encima de la mesa que no sea, pues a lo mejor unas tijeras o la cola o la regla o lo que sea. Todo lo demás no lo puedo tener. O sea, quiero decir, si en el proyecto anterior he gastado una tinta distress color azul, pues la tengo que guardar. No la tengo que tener ahí, porque a lo mejor o la gasto otra vez en ese momento, pero en ese momento que yo empiezo un proyecto es como que empiezo cero. Es más, yo tengo una papelera aquí al lado. Y mi papelera tiene que estar vacía cuando empiezo un proyecto nuevo. Llámame loco. No lo sé, es como una rutina. Es como volver a empezar, digamos, ¿no? No sé. Esa es mi rutina.
Oye, cada uno básicamente tiene sus cosas.
Cada uno tiene sus cuelgas, hija mía, si esto es así. Le vamos a ver.
Y aparte de tener la papelera vacía, ¿tienes alguna otra manía cuando te pones con un proyecto?
No, básicamente, no sé, es lo que te digo, es eso, ¿no? Que lo tengo que tener todo como muy limpito y muy dispuesto a empezar, y entonces yo ya me planto ahí y me pongo. Y normalmente no me gusta el aparcar proyectos. O sea, si empiezo un proyecto, lo tengo que terminar, porque si no, como que se me va la olla y le pierdo interés a ese proyecto. Independientemente de que estoy obligado a terminarlos, porque si no, me vence el plazo, ¿sabes?
Claro.
O muchas veces, cuando hago algo para mí, si lo empiezo, lo termino. Si no, es como que se me hace bola, ¿sabes? Se me queda ahí y ya no vuelvo a él ni de coña, vamos.
Comentas que presentas una media de 8 proyectos al mes, más los que te haces para ti, para el canal de YouTube, para tus cosas varias.
Sí, sí.
De todos esos proyectos que has ido haciendo, que tienen que ser unos cuantos, ¿cuál es tu proyecto favorito?
Pues a ver, hay algunos a los que les tengo así como cierto cariño, ¿no? Pues el primero de cada marca, por ejemplo, que hice, ¿no? Pues el de Chabela, uno que era de coches ahí con una caja tal, el otro, pues bueno, esos son los que más o menos tengo yo cierto cariño. Hay otros o ciertos proyectos a los que la gente les ha dado como mucho cariño, ¿sabes? Como el Coffee Journal, por ejemplo, el Coffee Eating Journal, que le gustó mucho a la gente. Hay uno que hice que es un Gautic Journal también, que a la gente como que le está gustando mucho los journals que yo hago, mis medieros y cosas así, eso a la gente le está encantando. Y esos proyectos pues me dan como cierto valor a mí y a la vez pues como que me gusta guardarlos, ¿sabes? Como les tengo cierto cariño. Que luego hay otros que he hecho porque tengo que hacerlo y porque tengo que generar producto y lo tengo ahí. Pero vamos, que podría venderlo, podría regalarlo. Hay muchos que lo estoy regalando porque si no, no tengo espacio. O sea, aunque tengo espacio, aunque realmente espacio físico tengo, pero no me da para tanto álbum. Yo ya no sé dónde meter tanto proyecto, hija mía.
Me suena.
Por ejemplo, tú has llegado al punto este de me deshago de lo que yo no quiero, ¿no? O sea, yo aún no he llegado a ese punto. Estoy un poco como que me organizo todo, lo tengo todo guardadito, lo tengo todo en cajas, todo ahí ordenado. Aún no he llegado al punto de lo tiro todo y a tomar viento, ¿sabes? Pero aún no he llegado. Aún no he llegado a eso.
Igual llega.
Sí, llegará.
¿Entonces
supongo,
no has tirado ningún proyecto?
¿Un proyecto entero al uso? No. Lo que sí que he tirado son engendros de proyecto. Sin ir más lejos, ayer tiré un engendro de proyecto. Pues cosas que en tu cabeza están de una manera y cuando te pones a hacerlas y a mitad hacerlas, dices, pero esto es una mierda, o sea, es horrible. Pues lo tengo que tirar y empezar otra vez. No, pero eso no me suele pasar. Me pasó ayer porque tuve una mala mañana y me pasó otra vez más con otro tag y creo que no me ha pasado nunca más, la verdad. Bueno, sí, alguna encuadernación que se me ha roto porque no estás de lo que tienes que estar o yo qué sé, y se te rompe y tienes que rehacerla o tal, pero tirar proyectos por tirarlos, no los tiro. Así me pasa, que tengo ahí un millón.
Te acumulas, claro.
Acumula para bingo.
¿Qué no puede faltar en un proyecto tuyo? Si hay algo que se repite en casi todos o en todos.
Pues mira, si les preguntaras a mis alumnas y les preguntaras a la gente que me sigue, te dirían una cosa que yo no me había dado cuenta, pero con el tiempo ellas me lo han ido remarcando. Las grapas.
Mira.
Las grapas, sí. Soy muy de utilizar una grapadora, pero no cookie con grapitas rosas o azules, no. Una grapadora al uso chinesca, básica, de los almacenes, normal. Y la utilizo mucho para grapar los tiradores de las cosas o para... Pues eso siempre, en mis proyectos siempre, por algún lado, tiene que haber una grapa. Pero no conscientemente, o sea, es una cosa que utilizo... Y hasta que un día me di cuenta, la gente me dijo, ¿y la grapa? Y digo, ah, pero, ostras, que le pongo grapa. Claro, es que le pone grapa a todo. Y entonces dije, ostras, pues tienes razón, le pongo grapa a todo, es verdad. Pues
bueno,
sí.
Es tu sello.
Para que veas una grapa. Una tontería, pero es así. Es así.
Aunque has comentado que te gusta un poquito todo, tocar todos los estilos, ¿te gusta más trabajar con un estilo de papeles en concreto?
Pues mira, cuando me planteo hacer algún taller o me planteo hacer algún proyecto que tengo un encargo o algo para mí, lo primero que me fijo en los papeles es que me den posibilidades. O sea, no sé si me explico. Yo prefiero una colección que disponga de die-cuts ya hechos o de recortables para poder utilizar o de tarjetas, no sé cuántos, que una simple colección con 6 papeles o con 8 papeles. Yo particularmente, porque me ofrece más posibilidades, veo más combinaciones y mi cabeza trabaja más que si tengo que trabajar con una colección de 5 papeles en la que no haya nada y lo tengo que ir aportando todo. Estoy más cómodo con colecciones que me ofrezcan eso. Afortunadamente, hoy en día, la mayoría de las colecciones ya funcionan un poco así. O sea, te cansas de ver complementos y más complementos, ¿sabes? Antes no pasaba así. Hace un par de años eso no era así. O sea, había una hoja con tarjetas, una hoja con tags, algo así, y poco más. Hoy en día es raro en la colección en la que no hay un velum aparte, un troquel, un no sé qué, unas flores, unos diecats. Estamos en el puro consumismo puro y duro ya, absolutamente.
Totalmente. Hay veces que te tienes que comprar la colección de papeles más veces para poder gastar todo lo que viene de completo.
Efectivamente. Y la verdad es que yo no sé, a ver, eso en cierta manera es culpa nuestra, ¿eh? O sea, no es culpa de las empresas, es culpa de nosotros, del consumidor scrapero, porque somos unos ansias. Y me incluyo, ¿eh? Me incluyo.
Sí, pero vamos, porque somos unos ansias. Pasa con todo.
No, claro, por supuesto, claro. O sea, eso pasa con, pero en nuestro entorno, en el espacio que nos ocupa ahora mismo, que es el scrap, estamos chalaos. O sea, ya cuantas más cosas nos pongas, mejor. Y cuantos más papeles lleve el stack de papeles y cuantas más cosas tengas, mejor. Y me lo voy a comprar todo. ¿Y lo gastaré? Pues no lo sé. Pero yo me lo compro todo, por si acaso. Y si me lo puedo comprar al minuto de salir porque me lo quita otra, pues mejor. Es una locura. Yo pienso que es una locura. Y sé y creo que tú coincides ahí conmigo un poco.
Sí, creo, sí. ¿No? De hecho, no sé si escuchaste el podcast de Belén, la psicóloga, y estuvimos hablando del tema este de la ansia viva y que es un tema bastante peliagudo. Nos reímos por la situación y tal, pero es un poquito complicado el tema.
Nos reímos porque nos tenemos que reír, porque al fin y al cabo es un hobby, pero sí que es cierto que estamos en un punto. Y por otro lado, yo veo mucha exigencia en la gente, ¿sabes? Y te lo digo desde el punto de vista como DT o como tallerista o como persona que es un poco más conocida, entre comillas, no como simple scrapero, ¿vale? Veo mucha exigencia en la gente. Y no hay que olvidarse de que el 90% del contenido que hay en redes, bueno, en mi caso el 99% es gratuito y está ahí para al abasto de todo el mundo gratuitamente. Es una cosa que yo ofrezco gratuitamente. Entonces, las exigencias con respecto a ciertas cosas no las encuentro lógicas. Quiero decir, es una cosa que yo te ofrezco. Otra cosa es que tú vinieras a un taller mío y pagaras un dinero por estar en un taller mío. Ahí puedo entender que tú me exijas, entre comillas, que el proyecto sea así o sea esa, o que tenga una hoja o tenga cinco. Pero en un contenido que es gratuito, yo te lo estoy ofreciendo gratuitamente. No comprendo esa animadversión muchas veces. Y me ha pasado muy pocas veces, ¿eh? Pero sí que lo veo. Y lo veo en otras personas y me parece increíble, la verdad. O sea, me parece increíble.
Sí, bueno, a mí me pasó al principio, cuando yo abrí la academia, justo antes de lanzarla. Ya ves, yo la academia la tengo por 10 euros al mes y ahora mismo hay más de 70 cursos. O sea, dime tú a lo que sale el curso.
O sea, ridículo.
Pues me acuerdo que al principio pregunté que cuánto estaría dispuesta la gente a pagar por algo de este estilo. Y me contestó una que ya pagaría un céntimo o nada, porque tendría que ser gratis. Y le contesté, digo, perdona, pero es que yo como de esto. O sea, para mí no es un hobby, es mi trabajo.
Efectivamente.
O sea, que te entiendo perfectamente porque sí, he pasado por esa situación. Y claro, estamos acostumbrados a la cultura de lo gratis. Y eso está haciendo mucho, mucho daño. No solo en nuestro terreno, que ahora es el que nos ocupa, sino en mogollón de sitios.
Mira, yo voy a hacer una reflexión más. Como no llevamos mucho tiempo de charleta, voy a hacer una reflexión más. Y para que veas el contraste, ¿vale? Durante el confinamiento, yo es donde a mí me ha servido como un trampolín absoluto, ¿vale? Porque empecé a lo tonto a hacer unos talleres en directo porque no pude darlos en Sitges, ¿vale? Por la circunstancia.
Claro.
Y entonces pensé, pues voy a ofrecerlos en mi canal de YouTube gratuitamente, ¿vale? Y los hice unas réplicas con otras colecciones y tal. A raíz de ahí, ¿vale? Yo fui haciendo y me ofrecieron desde ciertas tiendas o desde ciertos grupos de scrap de Facebook y tal, el hacer colaboraciones, ¿vale? Pues mira, vamos a hacer un taller con Paco este martes por la tarde, por ejemplo, y vamos a hacer un kit que vale tanto dinero, del cual yo no he cobrado nunca nada. Eso que también quedó clarísimo, clarinete. Pues a raíz de ahí, ¿vale? Yo en el confinamiento hice unos 20 directos y hice unos 30 proyectos, ¿vale?
Telita
marinera. Ninguno de ellos fue cobrando, todos fueron gratuitos, excepto que tú comprabas el kit, si querías, en la tienda X, que no me corresponde, no es mi tienda, yo no como de eso, ¿vale? Pues claro, ahora cuando hemos vuelto a poder retomar el tema de talleres presenciales, que realmente creo que es la esencia del scrap, a mí es lo que más me entusiasma, el relacionarme con la gente, el que la gente pueda ver cómo trabajamos, ¿vale? Pues la gente se plantea el ir, porque claro, es que habiendo talleres que son gratis, bueno, ya, claro, pero esas dos vertientes hay que valorarlas. O sea, quiero decir que tú...
Y se complementan.
Un taller mío, y se complementan, absolutamente. Yo puedo hacer un proyecto tuyo que has hecho gratuitamente durante el confinamiento, ¿y por qué no voy a poder ir a un taller tuyo que es presencial para conocerte, para hacer un trabajo contigo en directo y trabajar de otra manera? O sea, no sé, es que es lo que tú dices, hemos entrado en una dinámica de que todo es gratis y que todo vale, y nadie valora el trabajo que hay detrás de todo eso, que es muchísimo trabajo, es muchísimo trabajo. Supongo que tú con tu academia pues tendrás tu trabajo que hacer, evidentemente, o incluso en estas grabaciones. O sea, aquí hay un trabajo previo y un trabajo posterior. La gente no lo está valorando. Y es una lástima porque no sé, yo creo que si hubiera más gente que se dedicara a esto y los talleres fluyeran más y todo fluyera un poco más... Pues, jolín, que tanto que nos damos en el pecho de que el scrap une y de que todo es tan guay, pues que realmente podía ser así de guay, ¿no? No sé,
sí,
creo.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que estoy creando un cisma aquí, pero bueno, me da igual.
No, me abrimos un melón, pasa nada.
No, pero que ese melón ya está abierto hace mucho tiempo. De hecho, pues es lo que pasa. O sea, si tú buscas ahora talleres presenciales, vas a encontrar los míos y de cuatro personas más, cuando hace 6 meses era una inundación de talleres, que es un poco las dos vertientes, tanto el consumidor como el tallerista que lo está ofreciendo. Evidentemente es mucho más fácil el ofrecer un taller online desde tu casa, ¿sabes?
Pero la conexión con la gente no es la misma. Yo eso lo veo en las clases semanales, que las voy a retomar ahora de
nada que ver. O sea, yo en el confinamiento yo se lo decía a la gente, o sea, me siento vacío aquí, o sea, que sí, que tengo a 100 personas al otro lado, pero aquí yo solo pintando yo conmigo mismo, a mí me gusta el contacto con la gente, no sé.
Igualito.
En fin, es lo que hay.
Pensamos igual.
Me alegro que pensemos igual, Saray.
Hablando de las iniciativas que tienes en mente, que has comentado lo de que el scrap une, así surgió el tema de scraperos solidarios, que es lo que comentaba en la intro, que yo te conocí gracias a eso. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
Pues mira... yo llevaba tiempo dándole vueltas a algo solidario, algo que pudiéramos, porque pienso que nuestro mundo es un mundo que tiene mucho, o sea, mucho de unión y mucho que ofrecer a la gente. Entonces yo pensé, jolín, ¿y si hiciéramos algo en estos tiempos que corren, que hay mucho niño por ahí que no va a tener regalos estas Navidades, hay mucha gente mayor que no va a tener un regalo digno, aunque sea un marco de fotos hecho? Y pensé, pues chico, pues yo lo voy a lanzar y quien se quiera apuntar, que se apunte, quien quiera venir aquí y me quiera ayudar, que me ayude, y ya está. La sorpresa fue que sí, que hubo, que fuisteis muchas las personas que os entregasteis al proyecto y que me mandasteis cositas para regalar a las personas, y fueron muchas las personas que se apuntaron a los dos días que estuvimos aquí haciendo cosas, haciendo proyectos, uh-huh. y envolviendo regalos, separándolo por edades, por tamaños, por sexos, por tal, todo un poco, pero tiene una parte oscura que te la voy a contar. Sí. No, tiene una parte oscura no por nuestra parte, ojo, por la parte de que me costó Dios y ayuda encontrar un sitio que quisiera esos regalos. Y es así de increíble, es así de increíble y así de triste. Me costó Dios y ayuda. ¿Por qué? Porque la gente consideraba que es que eso eran trastos. Es así, es muy triste, pero es así. Que eso eran trastos y que bueno, si lo que podíamos hacer era que lo vendiéramos y les diéramos el dinero. Digo, no, es que no es el concepto que yo busco. O sea, yo estoy buscando un sitio que... Ya, pero es que eso, imagínate. Porque al final fueron como 300 y pico regalos, creo que hicimos. ¿Vale? Entonces, al final encontré en Valencia un centro que es la Casa de la Caridad, que se ofreció, como haciéndome el gran favor de mi vida, a recogerlo todo e intentar repartirlo. Intentar, Sarai. O sea, es muy fuerte. Yo, o sea, a ver, porque era Navidad y ya no había tiempo para plantear otras cosas y para plantear otras circunstancias. Pero me pareció increíble que en los tiempos que corren, que no haya nadie que esté dispuesto a recibir un regalo hecho a mano con todo el cariño del mundo. Cada regalo llevaba su tarjeta escrita para la persona que lo recibía. O sea, era una pasada, una iniciativa súper bonita, y me pareció muy triste que no hubiera nadie que se dignara, y tocamos muchísimas puertas, ¿eh? Muchísimas, te digo, muchísimas, pero muchísimas muy conocidas además, ¿eh? Muy, muy conocidas. Muy, muy conocidas. Hasta el punto de, pues eso. A ver, y luego me pasó al contrario. O sea, en la misma línea, yo, igual que te escribí a ti y le escribí a muchísima gente, ¿vale? O no sé si te escribí a ti al final o lo viste tú por otro lado, pero bueno, yo le escribí a todo Cristo viviente, ¿vale? Ofreciendo, o sea, pidiendo ayuda, pidiendo material para poder hacer cosas, porque claro, son cosas que necesitan mucho trabajo y mucho material. Y hubo gente que ni se dignó tampoco a contestarme y decirme, oye, mira, no, que es lo menos que...
No cuesta nada decir, oye, que no me interesa.
Es lo menos que puedes hacer, ¿no? Decir, mira, que no me interesa, o ya he dado por zanjados mis colaboraciones, o yo qué sé. Y marcas y personas muy, muy conocidas, ¿eh? Muy, muy conocidas. Afortunadamente hubo otras muchísimas que se ofrecieron y que me enviaron cosas muy bonitas, muy, muy, muy bonitas, la verdad, y que espero que en algún momento hayan llegado a alguien, por el amor de Dios. Espero que sí, espero que sí.
¿Se te quitan las ganas de preparar nada después de esto?
No se me han quitado, fíjate, pero sí que estoy pensando en darle una vuelta, porque me da pena el que tú te dediques a hacer un álbum y me lo envíes, o incluso hubo personas que me mandaron hasta una caja entera con regalos, con cosas hechas de crochet, con cosas tal, y me da mucha lástima que esas cosas luego yo no sea capaz de dárselas a nadie, porque nadie está dispuesto a recibirlas, ¿sabes? Entonces, este año igual le doy una vuelta, o lo dedico a una entidad en concreto y hago algún taller mío en el que yo no cobre yo personalmente, sino que el dinero íntegro sea para eso o tal. Sí. Ahora estoy, desgraciadamente, estoy muy vinculado a la lucha contra el cáncer, entonces probablemente también vayan por ahí los tiros, sea a nivel niños, a nivel adultos, me da un poco igual. Yo creo que este año va a ir un poco por ahí. Pero estoy dándole una vuelta junto con gente que me ayuda, que el año pasado ya se ofrecieron, y que les mando desde aquí un besazo increíble, y a ver qué pasa este año. Pero lo haré, y te escribiré o algo, ¿eh? Algo te diré.
Hombre, claro, por supuesto.
Algo que te diré, me apunta seguro. Todo. Seguro que sí, Sarai.
Ay, madre, pues nada, oye, a ver si este año sale algo mejor y se pueden repartir, o bien lo que se saque monetariamente o de regalos, porque la verdad es que cuando se hacen las cosas con tantas ganas, tanta ilusión y te dan portazos en la cara, pues como pero, que muy bien no te acabas sintiendo.
Ya, pero a mí es una cosa que me hace mucha gracia. O sea, luego tú los oyes hablar y te piden en la tele que des de comer a un niño, que des no sé cuántos, y cuando yo te estoy regalando una cosa para un niño, o sea, me dices que es un trasto y que no tienes tiempo de repartirlo. Es increíble, o sea, que es increíble. O sea, es increíble. Hombre, a ver, no te estoy dando un salchichón. Bueno, pero estoy dándote muñecas, estoy dándote juguetes, estoy dándote álbumes, estoy dándote marcos, o sea, regalos hechos por una persona que los ha hecho con todo cariño y que a lo mejor hasta le ha costado dinero de su bolsillo, seguro, estoy seguro, ¿sabes? Y que luego me digas que es que no, y hablo de entidades muy, muy conocidas, que no voy a decir porque no merece la pena, pero muy conocidas, es increíble. Pero bueno, este año le daremos una vuelta y seguro que sacamos o más pasta o incluso más regalos para poder repartir. Y estoy convencido y voy a ir a por todas porque soy Tauro, soy muy cabezón y no me lo va a quitar nadie eso.
La verdad es que sí, la verdad es que sí.
Segurísimo que sí, segurísimo que sí, Sarai.
Cambiando un poquito de tema.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta del scrap?
Pues ya te lo he dicho, pero te lo vuelvo a repetir. Y voy a coincidir con el 95% de mis compañeros preferidos. Pero me encanta el contacto con la gente. El contacto con la gente. Es un mundo que, quitando sus pequeñas sombras, que las tiene, evidentemente, es un mundo en el que yo me he sentido muy, y me siento muy arropado. Ya no sé si por el hecho de ser hombre, ¿no? A lo mejor es una cosa que, uh-huh, que yo también pienso muchas veces, que a lo mejor si fuera mujer a lo mejor no sería igual o sería diferente, pero yo me siento muy querido, muy muy querido, y tengo muchos amigos, muchas amigas y muchos amigos, amigos menos, pero amigas muchísimas, y la verdad es que yo he descubierto aquí muchísima gente que vale mucho la pena y que son amigas mías hoy en día y que quedamos para tomar café y son alumnas a la vez. Y yo ese contacto físico de estar con un taller y reírnos, que nos reímos hasta mearnos de la risa y nos lo pasamos súper bien, eso es algo que solo entiende el que le gusta este mundo. Es que solo lo entiende porque yo tengo a mi marido, que mi marido no se dedica a esto y no lo acaba de comprender, fíjate. O sea,
te mira raro, ¿no?
No es que a ver, pues yo estoy ahí con mis papelitos, dice él, ¿vale? Pero que lo entiendo, que él no lo entienda, porque no lo vive, ¿sabes? O sea, no lo vive. Entonces, y retomamos lo de antes. O sea, yo un taller así presencial, yo soy feliz como una perdiz. O sea, y guardo muy buen recuerdo de todos mis talleres presenciales, de todos, de todos, de todos. Y recuerdo, y soy muy malo para recordar, recuerdo casi el 90% de los nombres de todo el mundo. Porque es que me siento muy querido, no sé, a lo mejor soy un moñas, fíjate, pero yo me siento muy bien, es lo que más me gusta del scrap, sin duda, sin duda alguna.
Y en contraposición, ¿qué es lo que menos te gusta?
Las sombras del scrap. ¿Qué son las sombras del scrap? Pues a ver, lo que menos me gusta del scrap es lo primero que diría, porque voy a decir varias cosas. Lo primero que diría es lo que hemos hablado también ya, esta ultra, ultra necesidad que nos creamos a nosotros mismos. Porque no, hoy en día, y todos sabemos que se puede hacer scrap con cuatro cosas. No es necesario hacer scrap con la última regla, el último boli, el último papel y el último brad. No es necesario, ¿sabes? Y entonces a mí esa necesidad que te crea como cierto estrés de que si no haces proyectos con lo último es como que no vale nada, a mí eso me crea ansiedad, ¿sabes? Un poco de ansiedad. Y luego, y aquí voy a abrir otro melón grandecito, no puedo con el divismo. No sé si lo entiendes lo que quiero decir.
Sí, lo entiendo.
No puedo con el divismo. O sea, señoras y señores del mundo del scrap, hubo alguien en algún punto anterior a nuestras vidas que inventaría el plegar una cartulina, el hacer un librito y el tal, que para eso está la historia del scrap. Quiero decir, hoy en día, hoy por hoy, todo está inventado. Nadie es el inventor de nada. Es mi punto de vista. Yo creo que todo se tú coges una cosa, una idea, un tal, que está todo en las redes, que todo está en las manos de todo el mundo y lo reinterpretas a tu estilo y a tu forma. Con lo cual, dejémonos de divismos, que aquí estamos todos para compartir las cosas y oye, y que el sol, yo siempre lo digo y me lo dice una amiga mía muy bien dicho, el sol sale para todo el mundo y ya cada uno se pone en el lado que quiera. No sé si me he explicado.
Sí, sí. Yo es que estoy muy de acuerdo con tu...
¿Ves cómo somos muy iguales?
Yo creo que al final, si es que todos somos personas, eso para empezar,
sí.
Todos somos scraperos y scraperas y todos hacemos cositas con papelitos.
Correcto, correcto.
O sea, cualquiera que nos vea desde fuera va a decir, son todos unos frikis que pegan papelitos unos con otros, independientemente de que te llames A, B o Z.
Efectivamente, efectivamente. Que luego hayas, hayas tenido suerte, porque
sí, claro. Yo
tengo en mi cabeza y la opinión de que esto... el éxito en este mundo del scrap depende de estar en el momento adecuado, con el proyecto adecuado y relacionado con las personas adecuadas. Estoy convencido, porque a mí me ha costado 4 años tener 2.000 seguidores en Instagram, que es una mierda. O sea, que si te fijas es una mierda en comparación con ciertas personas, ¿sabes? Con lo cual, señores y señores, que esto es scrap y ya está, y que no hay más misterio, ¿sabes? Mucha gente piensa, guau, que eres tallerista, ganarás un pastizal. Pues no es verdad. Es que no es cierto. Es que no es cierto, ¿sabes? No es verdad. O sea, yo muchas veces pongo en la balanza el hecho de decir, a ver, Paco, ¿quieres ganar pasta? ¿O quieres ir a esa ciudad, conocer esa ciudad y conocer gente nueva y conocer tiendas nuevas? Y esa balanza, ese lado es el que pesa siempre. Por encima de la pasta. Te lo puedo prometer, ¿eh? Porque si no, no haría ningún taller. O sea, si yo tuviera que vivir de esto, no viviría. Es que no vivo de esto. De hecho, no vivo de esto. Limpio bocas. Atacamos. Pues eso. Esas son las partes oscuras que yo le veo al scrap y que no me gustan. Yo creo que todos, que tendríamos que estar todos un poco en consonancia y apoyarnos unos a otros. Y si yo te sigo a ti porque me gusta tu trabajo, no te cuesta una mierda seguirme tú a mí, porque igual que tú eres conocido, yo en algún momento podré serlo, o tú en algún momento no lo has sido. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Al final todos hemos empezado en el mismo sitio.
Y a todo el mundo, y a todos nos gusta que nos siga gente y que nos alaben nuestros trabajos y que contactemos unos con otros, ¿sabes? No sé, es que... no sé, chica, yo... A lo mejor es que soy el rarito, no sé.
No, para nada. Lo que pasa es que muy poca gente se atreve a decir ciertas cosas.
Ya, pues...
También es otro tema de las redes sociales, que es mucho postureo.
Sí, claro, a ver, que yo soy el primero, escúchame. Que tú ves mi Instagram, la gente me dice muchas veces, pero ¿y por qué sales ahí tú y no pones solamente álbumes? Pues porque mi vida es un poco... al completo, yo porque tengo que limitarlos, o sea, no sé, a lo mejor estoy equivocado, fíjate, ¿eh? Pero...
No, pero cada uno enfoca su cuenta como quiere, yo hablo, soy la hierbas del scrap y claro, hablo de cosas trascendentales claro, en mi cuenta, y mi academia de scrap no tiene nada que ver con eso, pero yo soy así,
claro,
entonces,
y yo soy,
no lo voy a ocultar.
Y yo soy el sonrisas del Instagram, pues ya está, joder.
Pues eso.
¿Y qué problema hay con eso? Ninguno. Yo es que pienso que ninguno, ¿sabes? No sé. Que le damos muchas vueltas a las cosas, pero bueno.
Sí, yo al final lo que le digo a todas las chicas cuando me comentan qué bonito, qué tal, no sé qué, digo, pues si es que yo soy la primera que aprende todos los días de la gente.
Por supuesto.
O sea, yo llevo 12 años, 12, 12, 13 años haciendo scrap.
Imagínate.
Y yo sigo aprendiendo de todo el mundo.
Imagínate, claro.
O sea, soy la primera.
Pero si me ha pasado a mí en algún taller de estar explicando una cosa y una alumna decirme, ¿y no has pensado esto, girarlo así o ponerlo así? Ostras, pues no lo había pensado, pues es súper buena idea, ¿sabes? Gracias por la idea, ¿Sabes? O sea, yo porque tengo que ir de no, aquí se hace lo que yo diga, soy aquí el... ¡Qué tontería, por favor! ¡Qué tontería! O sea, yo solamente he dado mi punto de vista y mi versión con unos papeles y con un proyecto que probablemente ese proyecto, esa estructura, esa encuadernación ya esté en otro sitio. ¡Claro que sí! Pero es que, ¿quién inventó una cosa y quién inventó la otra? ¡Qué tontería! Por favor, que no sé... En fin, yo qué sé. Eso.
Que nos encendemos.
Sí, sí, que me enciendo, que me enciendo. Y lo que le pido a la gente solamente es que si alguna vez alguien me copia algo o lo utiliza para otra cosa, que por lo menos tenga la decencia de decir, esto está basado en esta persona. ¿Sabes? No sé. Claro. Que a ver, tú puedes hacer una encuadernación igual que otra persona o una estructura igual que otra persona, pero que el proyecto no sea el mismo, pero a mí me ha pasado utilizar mi mismo proyecto para dar un taller en otro sitio y pensar que es que no me iba a importar. A ver, no me importa, mi proyecto está en mi canal de YouTube y está gratuitamente colgado, con lo cual ya no es mío, ya es del mundo en general, pero ten la decencia de decir, oye Paco, que voy a hacer esto previamente, no cuando yo te lo digo a posteriori, ¿sabes? Pero bueno.
Qué fuerte.
Sí, sí. Bueno, eso no le pasa a mucha gente. Eso no me lo pasa solamente a mí, pero bueno.
¿Y esa sería, podrías decir que es la peor experiencia que has tenido dentro de esto o ha habido alguna cosa peor?
Bueno, es que yo intento quedarme siempre con las cosas buenas y con lo que te ha sucedido bueno durante el trayecto, ¿sabes? Sí que es cierto que nunca puedes pensar igual que todo el mundo, eso es,
está claro.
Eso es imposible y lo que para mí es un planteamiento válido, pues ha habido gente que para ellas no lo ha sido, entonces sí que he tenido algún encontronazo con alguien o con alguna tienda, con algo, pero me quedo con lo vivido previamente y con lo vivido que ha sido mucho y muy bonito con las personas o las que he tenido ese pequeño enfrentamiento a lo mejor, pero que son cosas que no tienen importancia, la verdad, ¿sabes? Uh-huh. Yo me quedo más con toda la otra parte y lo negativo, a tomar viento, que bastante cosas negativas ya tenemos en esta vida como para que estemos pendientes de esas cosas que son tonterías, la verdad, sinceramente.
Sí. Destaca cuál es esa experiencia súper positiva, cuál es el mejor recuerdo scrapero que tienes.
Pues a ver, ya te he dicho que, por ejemplo, mis talleres presenciales son mis mejores puntos positivos, ¿no? O sea, mis mejores recuerdos. Y algún encuentro que hicimos, por ejemplo, con María de Maraki Scrap, lo organicé yo aquí en Valencia, pues eso fue un encuentro de unas 50 personas que estuvo súper bonito, la verdad. Si me tengo que quedar con algún recuerdo bonito, pues sería con mi primer taller, que es como que yo estaba un poco atacado más que hoy, incluso. y ese es un recuerdo muy, muy bonito, la verdad. Porque fue una oportunidad que me ofreció Merche de una tienda aquí en Valencia, está en tus manos, y se lo agradeceré siempre porque es el punto de partida de mi segunda fase, digamos, de scrapero a tallerista. Entonces, ese recuerdo es muy bonito, la verdad, sí.
Qué guay, qué guay.
Me quedo con ese.
Como decíamos al principio y a lo largo de la entrevista, haces muchos proyectos a lo largo del mes.
Sí.
En algún momento digo yo que la inspiración pues se te habrá ido a algún lado.
Se me ha ido a tomar.
¿Dónde encuentras?
Rápido. Pues,
¿dónde la encuentras cuando mira, te falla?
Pues mira, aquí voy a irme al otro lado de mis compañeros. Todos mis compañeros dicen, yo me voy a Pinterest. A mí Pinterest me parece un coñazo, sinceramente. No le encuentro aplicación, yo no sé si por qué, pero no le encuentro aplicación. Entonces, yo lo que sí que me he dado cuenta es que hacer, o sea, a ver si me explico, cuanto más haces, más fácil te es hacer.
Sí.
¿Sabes? Es como que ejercitas tu mente o tu creatividad y yo siempre he pensado que eso no es una tontería, pero desde el confinamiento me doy cuenta que es cuando no he parado ya, hasta el día de hoy sigo sin parar, ahí me doy cuenta de que cuanto más haces, más fluye, ¿sabes? Sí que es cierto que hay veces que dices, joder, no hay manera de que me... ¿Qué hago con esto? Es que no hay manera. bueno, pues yo lo dejo y me voy. Y ya volveré a él, aunque sea en breve, ¿sabes? Porque tengo que hacerlo. Pero sí que es cierto que, a ver, sí, pues voy donde todo el mundo va, pues miro Instagram de otras personas a ver qué o qué han podido hacer que me resulte chocante, o algún canal de YouTube de alguien, aunque no sigo a muchísima gente, la verdad, soy muy poco seguidor de... Aunque quiero que me sigan, yo no prodigo con el esto, pero bueno, da igual. Pero sí que busco inspiración en otras personas, que la verdad es que hay gente por ahí que hace cosas muy bonitas y que te ayudan mucho a despertar esa chispa que a veces pues se apaga. Y que es lógico también, porque no somos robots, evidentemente, ¿sabes? Pero bueno. Pero no en Pinterest. En Pinterest no. Lo siento. Para quien me escuche, lo siento, pero no. En Pinterest.
¿Y cuál es tu motivación, Paco? ¿Qué es eso que te hace seguir cada día?
Pues mira, me hace seguir cada día que a mí este hobby barra trabajo me está aportando muchas cosas personalmente, ¿vale? Entre ellas lo que hemos hablado ya, ¿no? El hecho de conocer gente y tal, pero a nivel personal yo me creo mis propios retos y mis movidas de cabeza y yo soy una persona como muy estresada siempre, ¿no? Aunque no lo parezca, porque parezco así como muy sonriente, muy happy, pero yo soy muy nervioset, muy, muy nerviosito para los no valencianos y entonces a mí esto, yo me meto aquí en mi taller y me relajo. O sea, yo me pongo mi música, mi Spotify, o me pongo a escucharte a ti con tu aterciopelada y entro en otro mundo, ¿sabes? Entonces a mí esto me está aportando mucho en ese sentido, ¿no? Y a cuestión personal, me refiero de problemas de casa, de salud y cosas así, pues a mí me está ayudando mucho en ese sentido. Que luego, por otro lado, me estresa. Quiero decir, es un yin y el yang, ¿sabes? O sea, como que un dame, un tira y afloja. Me relaja, pero me estresa. No sé si me explico también. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay.
Es lo que hay.
Lo que hay, es lo que hay. Sin más.
Nuestra anterior invitada, Alicia, nos dejó esta pregunta para ti. Suponiendo que tengas troqueles, ¿cuál es tu troquel favorito?
Ostras, pues no pensaba que me iban a hacer esa pregunta. Pues, a ver, suelo troquelar bastantes cosas que tengan que ver con fondos, digamos, o con letras. Uh-huh. No, no soy mucho... No tengo 1000 troqueles, no. La verdad es que no. Pero sí que tengo algún fondo, alguna flor, alguna letra, que son los que más utilizo, como mis básicos, digamos. Pero no me suelo comprar... Así troqueles por comprar. No soy compulsivo. En cuanto a troqueles, no soy compulsivo. Pero vamos, más de fondos, alguno que hay como, pues eso, que te permite hacer alguna textura de fondo y alguna palabra suelta y cosas así. Pero poco más, no te creas, ¿eh? Si es que soy muy básico, la verdad, en ese sentido. No tengo un gran acopio de material. La verdad es que no.
De los míos, entonces.
Muy bien.
Y ya vamos terminando lo que es la entrevista y vamos a pasar a la ronda express.
Venga, va.
Preguntas cortas y respuestas cortas, esperamos.
Miedo me das. Vale, voy a respuestar. Espero que sean cortas. Venga, va, tírali.
Que luego cada uno hace lo que le da la gana, ya lo sabemos. Pero bueno, yo lo digo.
Ya lo oigo. Venga, va, tira. A ver qué pasa.
¿Listo? Venga, arrancamos. Tu mejor herramienta.
Sin duda alguna, Cizalla, para mí.
Esa herramienta, que sí, pero que no.
Pues mira, todas las que tienen que ver con tonterías que se hacen chiquitinas y que realmente no encuentro por qué la gente... Yo no le veo aplicación. Quiero decir, tipo tassels, una caja para regalar, un... Pues chica, una vez haces una, haces dos, haces tres, como mucho, en tu vida. Pero ¿para qué comprar todo eso? Yo no. No.
¿Tu peor compra?
Pues una de esas. Una de esas. No sé para qué sirve. No sé. Por ahí la tengo. Pero sí, de la marca conocidísima de todos. Nada,
porque es... siempre salen en esta pregunta, siempre salen artículos de...
Porque
de...
los harán porque a lo mejor en Estados Unidos tienen más aceptación, pero aquí en España, yo qué sé, a mí me resulta una tontería, la verdad. O sea, no sé, pero bueno.
Pero saben vender muy bien.
Hombre, y tanto. Además es que todo el packaging es muy bonito, todo es muy bonito, entonces claro, pues caemos como moscas. Venga, va, que era muy era corta la pregunta, la respuesta.
Una musa.
Pues yo voy a poner un muso.
Vale, perfecto.
Jolín, porque todo musas, todo musas. Pues para mí el rey Justin Holt, para mí. A lo mejor ahí no coincidimos, pero yo, para mí es el puto amo. O sea, y a nivel español, pues creo que hoy en día el puto amo del vintage y de todo es Alberto Juárez.
Alberto, sí.
Esos dos para mí son referentes a distintos niveles, digamos, ¿no? Porque no es comparable, pero bueno, sí.
¿Tu mayor tesoro es crapero?
Pues te podría decir que la grapadora, pero... podría ser una tontería, la verdad, ¿no? Pero, a ver, mi mayor tesoro es crapero son mis proyectos que he hecho para los DTs y que los guardo ahí con muchísimo cariño, la verdad. Ese es mi mayor tesoro, yo creo.
¿Pegamento o cinta de doble cara?
Depende para qué. Sí, depende para qué. Aunque yo los utilizo los dos. Cuando pego papel con papel, cinta doble cara siempre. Y cuando voy a encuadernar, pues cola o pegamento, evidentemente.
Vale. ¿Cuál ha sido tu última compra compulsiva?
Pues mi última compra compulsiva ha sido la que hablábamos antes. La típica colección que lo tiene todo y yo me lo compro todo. ¿Para qué? No lo sé, pero lo tengo todo.
Pero ahí está. Perfecto. Sí. Como coleccionar cromos.
¿Eh? Vamos, típica colección últimas como la de Mitopía, por ejemplo... O algo así. ¿Que para qué las voy a gastar? No lo sé. ¿Que las voy a gastar alguna vez? Pues tampoco lo sé. Pero me las he comprado porque me gustaban en ese momento. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es así?
Es lo que hay.
Es lo que hay.
¿Cómo se llamaría tu biografía?
Pues creo que se llamaría Un culo de mal asiento. Porque no puedo estar parado un minuto, desgraciadamente, para mí. Pero bueno, es así. Cada uno es como es.
Claro. ¿Qué le dirías a tu yo de juventud?
Pues le diría que no fuera tan gilipollas, que hiciera realmente lo que considerara que tiene que hacer, aunque fuera joven. Ese sería mi consejo. Porque estudié lo que realmente no quería estudiar y a veces hice lo que no quería hacer. Pero eres joven, eres tonto y no tienes la capacidad como para pensar qué es lo que va a ser beneficioso para ti. Eso le diría, básicamente.
¿A qué momento de tu vida viajarías si pudieras?
A ese, al de la juventud. Pero para replantearme lo que tendría que ser mi vida en ese momento. Sí, a ese volvería, porque además es un momento de mi vida del que tengo muy, muy buenos recuerdos. A ese volvería, sí, al de los 18, 20, por ahí, a esa edad.
¿Y alguna época de la historia que te hubiera gustado vivir?
Pues me hubiera gustado vivirlas, pero rollo parque temático, quiero decir. Me hubiera encantado estar en el medievo y en los castillos y ver las cosas, pero me da un asco todo lo que es en suciedad que me parece que no. O me hubiera gustado estar en Egipto, en el Egipto antiguo y estar, y ¿sabes? Hacer todas, pero verlo, tipo me siento en una silla y que suceda todo alrededor. Pero que no me toque nadie o algo así, no sé cómo explicarlo. Sí, algo así.
¿Tienes la vida que quieres?
Pues yo creo que sí. A ver, evidentemente uno siempre ansía una mejora en tu vida, ¿no? El querer estar mejor pues económicamente o no tener problemas de ningún tipo, pero vamos, como eso es una utopía que muy poca gente puede conseguir, pues sí, yo creo que tengo, sí, en estos momentos estoy contento.
¿Un sueño que tengas por cumplir?
Pues parece una tontería, pero como tengo dos sueños, digamos. Uno sería crear mi propia colección, me apetece muchísimo, aunque ahora mismo no tengo tiempo para dedicarle a eso, pero sí que lo veo futurible, sí que me apetece. Y luego, en el confinamiento hice muchas migas con un grupo de scrapbooking en Perú y con gente de México y tal. Y un sueño para mí sería viajar a esos países y poder dar talleres allí también. Esos dos sueños tengo, sí, la verdad es que sí.
¿Tu momento favorito del día?
Pues teniendo en cuenta que me levanto súper pronto, soy un poco como tú, no tanto, hija mía, pero pues para mí el momento guay un poco es la noche, ¿no? Que es cuando ya estoy en el sofá tirado y repasando un poco en mi móvil todo lo que ha ido el día y en mi cabeza, y ahí estoy más tranquilito, sí. Yo creo que la noche.
¿Un mantra?
Pues yo diría que si realmente quieres hacerlo, hazlo, ¿sabes? O si realmente tienes la idea en la cabeza, intenta llevarlo a cabo, que no tengas miedo. No sé si eso se llama mantra, si se llama frase hecha, pero me da igual. Yo creo que es lo... Yo animo a la gente a que siga esa idea.
¿Nos recomiendas un libro?
Pues soy muy poco leedor, la verdad. No tengo mucho tiempo para leer y me duermo enseguida cuando me pongo a leer. Pero un libro que me ha llenado mucho durante mucho tiempo y que me sorprendió mucho porque me gustó infinitamente más que la película es El silencio de los corderos. Me encantó. El libro es una pasada que te crea una tensión increíble, más que la película, fíjate, ¿eh? Y desde entonces como que lo tengo ahí como de referencia. Pero ya te digo que no soy muy leedor, la verdad.
¿Qué pregunta no te he hecho que te hubiera gustado que te hiciera?
Uy, si me has preguntado todo, hija mía. No, yo creo que lo hemos hablado todo. Entre que yo hablo un montón y que tú preguntas cosas muy concretitas y muy guay, no, yo creo que está todo preguntado, Sarai. Ha estado guay.
Por último, lanza una pregunta a nuestro siguiente invitado.
Vale, siguiente invitado o invitada. ¿Qué? Si pudieras diseñar algo del scrapbooking, me refiero, ¿qué crees que es lo que no está diseñado todavía y que hace falta? ¿Y qué diseñarías? Eso.
Vale. Y para terminar, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Redes sociales, web, un poquito de spam?
Pues muy sencillo. Tanto en Facebook como YouTube, soy Pack and Scrap, con el and en el medio. Y en Instagram, como no me dejaba poner el and, me podréis buscar como Packnu43. Esas son mis tres redes sociales en las que soy más activo, digamos. El resto no, porque no tengo, básicamente.
Vale. Pues Paco, hasta aquí la entrevista. Ha sido un gustazo poder hablar contigo, me lo he pasado súper bien, me ha gustado mucho abrir melones contigo.
Gracias.
Y de verdad que ha sido un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, Sarai. Ha sido mutuo este placer, la verdad. Ha sido un placer hablar con esta voz tan bonita y conocernos un poquito más y que nos conozca un poco más el resto de los oyentes. Un besito muy grande, Sarai, de verdad.
Un besote.
Venga, gracias, chao.
Y hasta aquí el episodio número 60 de Scrapbooking, el podcast. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este ratito con Paco. En tifetescrapbooking.com/60 tenéis las notas de todo lo que hemos hablado durante el podcast. Os doy las gracias por escucharme, os agradecería enormemente que os suscribierais, podéis compartirlo en redes sociales y si además dejáis una valoración de 5 estrellas o un me gusta, será mucho más sencillo que los apasionados del scrapbooking lo encuentren. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!